e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Islas Baleares, desde Mallorca, Islas Baleares, España, Gabriel Aiza. ¿Cómo andas, Gabriel?
Hola, buenas tardes, Humberto. Encantado. Bien, bien. Encantado de estar contigo y que podamos desarrollar para nuestros oyentes el tema que hoy nos ocupa, ¿verdad?
El tema de hoy es un tema que está en este momento candente porque en muchas partes del mundo, muchos sitios, muchos lugares, muchos países, de pronto han empezado a brotar manifestaciones populares de descontento, pero con disturbios, no solamente manifestaciones pacíficas, porque eso es, todo el mundo espera que, vamos, eso es un derecho ciudadano que debía existir en todas partes, no existe por supuesto en los lugares totalitarios, pero que debía existir en todo país. Pero es que cuando se vuelven disturbios violentos, la cosa cambia, y eso está ocurriendo en muchos sitios, y lugares tan disímiles como, Chile, Haití y el Líbano, son lugares bien distintos, pero de pronto, de momento, ha pasado en muchos sitios. Y eso quisiera comentarlo contigo. ¿Qué tú crees de ese asunto?
Bueno, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo. Para mí es un fenómeno global. Quiere decirse que, como tú bien apuntas, está en todas partes. Tú no has citado Hong Kong, también Hong Kong. En Chile, en España tenemos el problema de Cataluña, que en estos días ha sido muy lamentable. En general, para no centrarse sobre una zona en particular, yo creo que el mundo va cambiando porque cada vez hay las comunicaciones, las redes sociales, la televisión, se amplía el horizonte personal y uno compara y está en el tema de que los derechos humanos, los derechos de reunión, los derechos de expresión, los derechos a la intimidad, derechos, todo el mundo quiere derechos y se olvida que también hay unas obligaciones. Y en este tema andamos. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que más me irritan es cuando se habla, en mi país, por ejemplo, del estado del bienestar. El estado del bienestar. Y a mí me irrita porque yo comprendo que el hombre que, o las familias, las personas que están en el borde de la miseria, porque a verlo, haylo, ¿no? Y los desocupados, los que están en el paro, los que no encuentran trabajo, ni tienen un horizonte próximo de ocupación y viven de subvención y viven en el umbral de la pobreza. Que se les hable del estado del bienestar me parece una sátira y una ofensa. Pero en general, lo que hablamos, la gente quiere cada vez más y más y uno se acostumbra, por decirlo de alguna manera, a vivir cada vez mejor. Es un derecho, lógicamente, y una buena y sana esperanza de vida. Pero hay que ser, consecuente y ver que en el mundo ocurren situaciones, por ejemplo, cíclicas de la economía mundial, que supone que los estados, los gobiernos, tienen que gobernar de forma que ocupen un espectro de la vida de cada cual y que eso cuesta algo. Y nuestra aportación es particularmente necesaria, como sabemos, con nuestra contribución a que se mantengan las instituciones, la sanidad, la educación. Todo eso cuesta mucho dinero y todo el mundo pide derechos, pero a la hora de contribuir pues ya no están tan de acuerdo.
Bueno, porque claro, no hay derechos sin deberes, ¿verdad? Las cosas van juntas. Pero fíjate, vamos primero déjame identificar lo que estamos haciendo. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Yo creo que cuando se habla de este tipo de cosas hay que ir a lo básico, ¿verdad? Lo básico es qué debe hacer, qué derecho tiene un ciudadano por nacer en un sitio que intrínseco, estoy hablando, no las cosas que se han hecho a través de los siglos y que sea, olvídate de la monarquía y de la democracia y los sistemas de gobierno, sino vamos a decir que básicamente una persona nace en
El
un sitio.
aspecto humano, el aspecto
Aspecto
humano, ¿verdad?
humano, claro. Una persona nace en un sitio y qué cosa le debe ese sitio, qué cosa le debe la gente que lo rodea, porque somos seres humanos, somos animales, mamíferos, que tenemos somos únicos porque tenemos la capacidad de imaginarnos cosas. Ningún otro animal tiene esa capacidad. Pero básicamente el ser humano originalmente era nómada, era cazador. Y se fue, inventó la agricultura y se fue quedando en un sitio y se fue, vamos, modificando su sistema de vida. Y bueno, pues entonces, sí.
La localización cerca de los ríos, sobre todo los grandes ríos,
Lugares
así nacieron
fértiles,
las
claro.
grandes civilizaciones, las grandes culturas, ¿eh?
Claro, así evolucionó, ¿verdad? El ser humano. Entonces, pero ahora, yo nazco en un país, nazco en España, o nazco en Cuba, o nazco en Estados Unidos, o nazco en Nigeria. ¿Qué derecho tengo yo por nacer en un sitio? ¿Y por qué ese sitio me debe algo a mí? ¿Por
No, pero
qué?
yo lo miro desde otro aspecto, Humberto. Yo lo miro ahora mismo desde otro aspecto. Nadie espera recibir, como resulta de la lectura de la Biblia, el maná que viene del cielo y te da de comer. Es el esfuerzo. Imagínate que lo hemos visto. El mundo evoluciona por el esfuerzo humano, sin esfuerzo no hay cultura, no hay civilización, no hay progreso. Entonces los países tienen lo que se merecen. Yo siempre digo que no existe la suerte. La suerte se la busca uno. Entonces los pueblos, las naciones, prosperan con el esfuerzo humano. Entonces los gobernantes lo único que hacen es, intentar encauzar esa actividad humana para un progreso general, no única y exclusivamente particular. Y eso hace grandes a los países, a los pueblos y a las civilizaciones. Pero el sedentarismo no significa sentarse y esperar que te traigan a uno la comida, ¿no? El vivir de subvención. Los países que viven de subvenciones, los países capitalistas, hemos visto que prosperan por la actividad de su economía. Y los países totalitarios, pues viven de subvención y viven, pues, de la tiranía, desde luego, pero quienes viven bien en los países totalitarios son los mandatarios, no el pueblo en general.
Los
Todo eso
países
es historia.
totalitarios son feudos, no cabe duda, son feudos, ¿verdad? Hay una cúpula que vive extremadamente bien y el resto son esclavos, más o menos, son vasallos, son gente que están ahí para servir al amo.
Explotados, explotados y
Claro.
sobre todo una disciplina férrea a base de una policía política. Lo hemos visto en Rusia con el KGB, con la Stasi en Alemania Oriental, como hemos visto en muchos países, para no seguir. Incluso en el tuyo, pues en la CIA y en España, pues tuvimos el Tribunal de Orden Público. O sea, una forma de mantener a la gente subordinada a unos intereses, digamos, superiores al particular, al privado.
Bueno,
El
porque
beneficio común.
ahí vamos entonces allá a la función de lo que son los gobiernos. ¿Qué esperamos de un gobierno? De un gobierno, yo creo, vaya, es cuestión de opinión, ¿no? Pero en mi opinión, un gobierno debe tiene ciertas funciones que nos hacen falta, que necesitamos el gobierno para eso. Necesitamos una identidad nacional, necesitamos una defensa común que nos defienda, necesitamos un sistema, una estructura de leyes, una estructura legal, donde bajo la cual se puedan mantener el orden público y se pueda hacer un comercio y funcionen las transacciones de comercio y se puedan llevar a cabo, se puedan, vamos, forzar que se cumplan los contratos, ese tipo de cosas. O sea, esa es la base, eso es lo principal que nos debe de ofrecer un gobierno. Nos debe de ofrecer claro. quizás sí. el poder fundar cierto, eso, buscar...
Pero eso, Humberto, querido amigo, eso es una utopía. Ya vemos que ese el modelo de la democracia, del buen gobierno, de bueno...
La semántica tiene mucho que ver. La democracia está mal nombrada. Lo que tenemos aquí no son democracias, son repúblicas. No es lo mismo república que democracia. Eso es una cosa, una falacia que se ha generalizado por completo. Porque
bueno, sí, ha habido que... Sí, mira, todo eso se prostituye, porque todo realmente, el ideal que tú apuntabas es el deseo de todos los países, de todas las personas, de todo ser viviente, ser feliz, tener esa armonía, esa convivencia pacífica, esa educación para todos, y el sin distinción de raza ni de clases sociales, todo una maravilla, una utopía, que fue ya lo que se descubrió en el siglo XVIII, XIX, las utopías, que son pues fantasías, porque no se pueden llevar a cabo. El hombre lleva el estigma de no sé, será el pecado original que se llama en la religión católica, no sé, llevamos la semilla del diablo dentro, ¿no? Entonces hay gente buena, hay gente mala y hay gente peor. Entonces las cosas que pensamos y que deseamos, la gente de bien, la gente de orden, como somos nosotros, unas personas que queremos vivir pues felices, en convivencia y ayudar a los demás, y cuando nosotros precisamos de ayuda, solicitarla y obtenerla. Pero todo eso, desgraciadamente, con la edad que yo tengo y la experiencia vivida, para mí es completamente utópico.
Bueno, está bien, estamos de acuerdo, no existe en ningún sitio del mundo, pero es que estamos yendo a lo opuesto, ¿verdad? Porque entonces la gente quiere subvenciones para todos.
Quiere cada vez más, y cada vez más lujos, cada vez más, fíjate tú, las jornadas de trabajo, antes se trabajaba posiblemente de una forma excesiva, ¿no? Pero entonces, reducción de la jornada laboral. Todo es el objetivo de no dar un palo en el agua, una palabra, como decimos en España. No dar un palo en el agua. Entonces, ¿y vivir de qué? Pues entonces, es el trabajo lo que hace, felices a las personas. Yo cuando veo, ay, es lunes, yo me acuerdo, empezábamos a trabajar la semana y ya la gente empezaba ya a estar cansada. Ay, todavía es lunes, hasta que llegue el viernes. Pero por el amor de Dios, ser felices, que tenéis un trabajo y tenéis un objetivo en vuestra vida, que es prosperar y hacer algo positivo. Pero yo no sé qué pasa con el pensamiento humano. Siempre vamos a lo negativo. No vemos la media botella llena y la media botella vacía, ya sabes, ¿no?
Sí. No, pero fíjate, pero vamos, yo iba un momento a decir lo que pasa con los países, ¿eh? En general, hablando en el sistema.
Pero yo no creo que haya diferencia entre unos y otros. Hay muy poca diferencia, ¿eh? Posiblemente antes la hubiera, pero yo creo que se va uniformando todo. Yo veo que la vida, por ejemplo, en España se imita lo de fuera, porque lo foráneo parece más importante o más interesante. Despreciamos lo propio y queremos buscar el modelo de otros países, sea Estados Unidos por su potencia y la libertad que dispone, cuando realmente la lucha por la libertad, vosotros la conocéis, ha sido tremenda. Los derechos civiles de la población negra, todo eso es historia. ¿Por qué? Porque la gente quiere un lugar en la sociedad donde se defendan sus derechos, donde se les respete, donde tenga la posibilidad de lo que hemos hablado, de educación, de trabajo y de bienestar.
Bueno, pero el problema, Gabriel, te repito, es que según yo veo, vamos, hoy en día los gobiernos, cada día más, debido a que a los políticos les conviene, y hay gente que siempre detrás de todas esas cosas, los políticos buscan cómo dar subsidios a compañías que le van a dar algún beneficio por algún sitio, a su región, a su cosa, pero dan subsidios a la agricultura, por ejemplo, que es una cosa que yo siempre he tenido. El subsidio de la agricultura es una cosa que existe hace muchos años aquí en Estados Unidos y es bastante sustancial. Quizás en una época que hubo sequía grande, que hubo esto, que lo otro, pues se justificó que es una cosa temporal, pero es que nunca las cosas son temporales, siempre se hacen permanentes y van creciendo. Y aquel agricultor pequeño, que era la mayor parte de los agricultores, eran pequeños con su parcela de tierra, se volvió tan bueno poder, el gobierno daba dinero, pues las grandes corporaciones empezaron a comprar y asumir. Hoy en día la agricultura está en manos de grandes corporaciones, de grandes compañías que controlan la mayor parte de la agricultura y siguen recibiendo subsidios sustanciales del gobierno. En Europa es peor todavía, sobre todo en Francia, es increíble. Entonces, eso, cuando tú haces eso, tú haces subsidio a la agricultura en Estados Unidos, ¿cómo es posible que México pueda competir con la agricultura aquí si México no tiene subsidio? ¿Cómo va a competir con la agricultura americana? Es imposible. Entonces, tiene esa inmigración. Los mexicanos que trabajan en la agricultura ya no ganan nada. Aquí ganan más plata porque aquí, aún ilegales, ganan mucho más que en México. Pues vienen para acá y esa ha sido la causa. Pero nadie habla de las causas. Todo el mundo habla de lo que pasa. Y eso, pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo puede alguien en África competir en agricultura con Europa cuando Europa subsidia a sus agricultores? Ese tipo de cosas. Todo lo que se hace en un sitio afecta al resto del mundo hoy en día, sobre todo a los países aledaños.
Sí, no cabe duda. Pero yo te lo pongo desde este punto de vista. En España, por ejemplo, se ha vaciado el campo. Le llamamos la España vacía. Los pueblos han ido envejeciendo, la población. Los jóvenes no quieren trabajar el campo, tal vez por la falta de lo que tú estás apuntando, de subvenciones. Si tú das oportunidades, por ejemplo, a la inmigración, esta inmigración que nadie quiere, que todo el mundo rechaza, que estamos sufriendo porque nos invaden y nos llega cada día cantidad de gente pobrecilla que se está muriendo de gana o están perseguidos en sus países y buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Pues si aquí tenemos en España cantidad, pero cantidad. ¿Por qué? Porque se ha vaciado el campo. Si aquí los gobiernos, como tú bien dices, los gobiernos de mi país en este caso, fueran capaces de darle una importancia y dar unas subvenciones, regalar las tierras, darles motocultores, la maquinaria agrícola necesaria para que no sea aquello de tirar del arado con el burro o con el caballo, con el buey, llegar a una modernización. En este sentido, los países del área soviética, sabes perfectamente que llegaron a esos compromisos, aunque en otros términos que ahora mismo no tenemos que analizar. Pero quiero decir, con esto ya termino el término, de que en España, la España vacía, como en tantos lugares del mundo, por ejemplo, tú sabes Canadá es un país maravilloso. Está semi vacío. Toda la población se concentra en los sitios donde ya sabemos, Y Estados Unidos posiblemente, en Estados Unidos, los países del interior, pues tiene también falta de mano de obra que podía ser cubierta por esos mexicanos de que tú hablabas o por esa inmigración que llega por el sur. ¿Para qué? Para darle facilidades a esa gente a trasladarse a esos lugares como ocurrió con la colonización del oeste.
Bueno, es que lo que tú estás hablando es el resultado de la revolución industrial, ¿verdad? Cuando empieza la revolución industrial y la gente empieza a salir del campo para las ciudades, pues la cosa cambia.
Pero eso está ocurriendo ahora mismo. No, también, no importa remitirse al pasado, está ocurriendo, por lo menos en mi país ahora mismo, nadie cultiva nada, muy poca gente se dedica al campo. En Mallorca, que era un país, o sea, un territorio del país, de España, donde había, por ejemplo, una producción de almendras. Era la zona, la región de nuestro país más productora de la almendra. Hoy en día no hay un almendro. No hay un almendro, ¿por qué? Porque las urbanizaciones, la invasión urbanística y turística, sobre todo aquí, el monocultivo es el turismo. Ahora se está hablando de que ya sobra turistas, ya no cabemos todos. Tienen que reducir, como ocurrió en Venecia, como sabes, que también está regulado el tema de las entradas a Venecia, porque claro, ahí hay un desmadre. Entonces aquí en España y en algunas regiones estamos explotando el turismo como un monocultivo. El día que ocurra lo que tenga que ocurrir, pues a lo mejor ahora mismo estamos viendo con el Brexit. Aquí en España y sobre todo en Baleares, el turista inglés era de primer orden. Era el número los que recibíamos como visitantes. Bueno, pues ahora con el Brexit, claro, esta gente pues ya se lo tendrán que pensar un poco y la libra ya no tiene el valor de antes. Los residentes que vivían aquí en Baleares ya no tienen aquellas bicocas que tenían con el cambio de la libra esterlina. En fin, un fenómeno general que evoluciona. Entonces lleva a la consecuencia de lo que hablamos, la protesta. La gente está descontenta, la gente no es feliz, la gente quiere más, no tiene el suficiente. Bueno, aquí fíjate tú, un concesionario de la casa Ford, de la marca de automóviles. La venta de automóviles en España ahora mismo ha pegado un bajón impresionante. Me imagino que ocurre en otros lugares. Pero aquí en España, yo hablo de lo que más conozco, ha pegado un bajón. Bueno, pues este concesionario de la marca Ford, que tiene un stock de coches que no puede vender, está haciendo el milagro, porque yo lo veo como un milagro, de vender un modelo de Ford a 160 euros mensuales. Que no es dinero, es muy poco para, en fin, traducido a otras monedas, podrá significar lo que sea, pero para un término medio de sueldo en España, 160 pesetas, digo, 160 euros, pues no es mucho dinero. Bueno, pues por 160 euros mensuales puedes tener un coche Ford renovable los 4 años. Quiere decirse que cada 4 años puedes renovar de vehículo, de Ford, naturalmente. En este sentido, pues claro, aquí hay una cantidad de coches que sacar, pues los tienen casi regalados. Bueno. Y es eso, la gente quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere cambiar de coche, y quieren. Pero mira, yo creo que hemos vivido, los que tenemos mi edad, otros tiempos, y nos conformábamos con menos. Y vivíamos tan...
Bueno, para empezar,
o más.
Gabriel, la familia, anteriormente, hace tiempo, cuando yo era muchacho, cuando era joven, cuando tú eras joven, vivían con un sueldo en la casa. El padre trabajaba, la madre se quedaba en casa y criaba a los hijos y se ajustaban a eso. Hoy en día, pocas familias viven con un sueldo, por lo menos con dos.
Eso sí, pero ¿por qué? Analiza el tema. Porque cada día se quiere más. Yo me casé y yo no tenía una casa comprada. Yo entré en una casa alquilada. Como entonces se hacía, se alquilaba la casa y tenías una renta mensual. Entonces, de tus ingresos tenías que contar que había que pagar la casa y contabas con los gastos. Yo me acuerdo que mi madre tenía sobres para la casa, para la comida, para el vestido, para la muchacha, para todo. O sea, para todo tenía... Y lo que tú dices, con un sueldo, pero vivíamos. Oye, que en mi casa éramos 6 hermanos y hemos vivido bien, gracias a Dios. Y mi padre, pues, trabajó toda su vida.
Bueno, déjame identificarnos antes. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Y no solamente eso, en la sociedad agrícola, antes de la Revolución Industrial y antes de todo, porque hay eso, la Revolución Industrial, pero lo moderno, es que en las ciudades grandes hay más beneficios sociales que en los lugares rurales. Eso es la atracción principal que tiene la gente para ir a las ciudades
grandes. Pero esa es una consecuencia de la superpoblación. Porque claro, en la ruralía, La gente se conforma con lo que tiene y se ayudan unos a otros, y si tienen que construir algo, pues los vecinos vienen a ayudar. Si hay alguien que tiene un parto, siempre hay una señora que atiende los partos. En una palabra, se defendían antes mucho mejor y eran más felices. Yo creo que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. Y esa superpoblación trae la criminalidad y trae el derroche y trae todo lo que es la sociedad moderna, las grandes capitales. Hoy en día, pues ya ves las peleas, las pandillas, los pandilleros. Aquí creo que ya en España hay 160 pandillas de estas de sudamericanos, de Marias o Maras. Sí,
pero otro factor ahí, pero la droga que antes no era tan esparcida por todas partes, y hoy en día la droga está en todos sitios, ¿eh? Eso es otro factor muy importante.
Pero es una necesidad creada, ¿por quién? Por los que tú decías antes, y yo estoy de acuerdo, que hay movimientos, gente que tiene que vivir de lampa, ¿eh? Y la política está corrupta en muchos lugares, y hay muchos políticos, mucha policía corrupta, y todo eso pues es un veneno que tiene la sociedad y que no se puede uno deshacer de él, y cada día va a peor.
Y mucho dinero envuelto en todo ese asunto, ¿verdad? Este es otro factor que, vamos, no podemos alargarnos mucho más allá, pero es otro factor importante. El dinero gordo en sí, no estoy hablando de la empresa, ni del Corte Inglés, ni esto, ni otro, ni cualquiera, sino lo que es dinero gordo, el capital que vive y que está detrás de las cosas, los grandes bancos, pero no banquito tampoco normal, los bancos, no, los bancos grandes de Nueva York, de Londres, de París, los bancos grandes de verdad, en España también hay un par de ellos, pero los bancos esos grandes que tienen, y no solo bancos de inversiones mundial, bancos de gente, dinero gordo no tiene
ideología,
no tiene ideología.
El dinero es el dios, es el dios. Tanto tienes, tanto vales. No, tienes muchísima razón. Este es un tema que habría que abordar, pero claro, es muy difícil meter el diente a ese. Porque nosotros, la gente normal, como yo mismo, que soy pensionista, que tengo que ir a hacer alguna operación al banco, pero no importante, no, porque no es lo mismo tener una empresa que tienes que tener, lógicamente, un movimiento fiduciario. Bien, aquí cada vez la atención al público es peor. Cada vez se está haciendo
todo negocio, menos personal en todo tipo de negocio.
Deshumanizar la atención. Incluso en la sanidad se está deshumanizando aquella atención del médico con el enfermo que hemos conocido los mayores. Claro. Todo eso. O sea que la sociedad en general se está deshumanizando. Verás a alguien por la calle que se cae, a lo mejor incluso, y pasas para no liarte, te escapas, te vas. Eso es lo que dicen.
La mayor parte de la gente cree que para solucionar los problemas existentes se resuelve con el gobierno dando más subsidios a todo el mundo, ¿verdad? Y eso no puede ser. Tú no puedes subsidiar las cosas el mundo evoluciona ya en los tiempos nuestros más rápido que nunca. Está evolucionando a un nivel. Tú no puedes, por ejemplo, ¿cómo estaríamos si hubiéramos dado subsidio a la gente que fabricaban carruajes cuando se inventó el automóvil, ¿verdad? Oye, este tipo de cosas. Hay muchas cosas que evolucionan. Tienen que cambiar. No les queda más remedio.
No, yo creo que la subvención, en algunos casos, como indicaba antes, es necesaria. O sea, ayuda al que realmente tiene un proyecto y tiene una viabilidad de desarrollar su proyecto, sea en el campo, sea en la industria, sea en el comercio, o sea, ampliar su negocio, crear riqueza, y con la riqueza se crea trabajo, y el maridaje entre el capital y el trabajo hace próspero un país, cuando hay buena armonía y hay buena distribución de la riqueza para todos.
Para eso lo que hay que hacer es estimular el ahorro. El ahorro, lo han matado al ahorro. Nadie ahorra dinero porque no pagan nada por ahorrar dinero.
Pero es que tienes que vivir, tienes que cubrir tus necesidades vitales.
No, y aquí no solamente eso, es que si tú pones dinero en el banco, ¿qué te pagan? Nada.
Pero tú figúrate un pensionista, que también los hay en Estados Unidos, ¿eh? Un señor que tiene una pensión baja, ¿cómo va a ahorrar? Si no puede ahorrar, si no puede llegar a final de mes para mantener...
Yo entiendo, pero ese no es el punto, ese no es el punto, Gabriel, que estás tratando de hacer. Vamos a suponer que tú tienes suficiente dinero, pero si lo pones en el banco, no te paga, ¿no? En vez de ahorrarlo, o lo gastas, o compras algo,
Es difícil invertir hoy en día.
O compras bienes raíces, porque si lo pones en el banco... No pagan el ahorro. El ahorro no te estimula para que ahorres, ¿verdad? No hay. Entonces, al no haber ahorro, los bancos no prestan porque no tienen ahorro.
Espérate, pero ahora voy a eso precisamente, que has tocado un punto muy importante. La inversión. Vamos a ver. Tú tienes un capital por herencia, o porque te ha tocado la lotería, o porque con tu trabajo tienes capacidad de ahorro. Lo difícil es saber dónde invertir. Aquí hubo una temporada que la inversión era inmuebles. Y tenías allí la construcción próspera, y claro, cada vez se construían más casas, y cada vez se vendían más casas, y cada vez se alquilaban más casas. Pero viene una crisis y se queda todo parado. Y entonces aquella inversión se te vuelve en contra, como el boomerang, porque mantener eso...
Pero hay siempre un capital grande que siempre está detrás de ese tipo de ciclo, y cuando baja esa inversión y el que no tenía capital para aguantar tiene que venderlo, compra a precio de ganga, y ese es el que se beneficia de ese tipo de cosas.
Pero ¿de qué te sirve un vacío? Por ejemplo, un inmueble vacío, si no tienes posibilidad de venderlo...
Pero es cíclico, eso vuelve a subir. En el 2008 hubo una crisis grande, todo bajó de precio, de pronto un fenómeno, ¿verdad? El que no tenía capital para aguantar porque estaba demasiado extendido, no le quedó más remedio que vender a cualquier precio o dejar que el banco se lo quitara. El banco no hace nada con esa propiedad, tiene que venderla, la vende o que pierda, porque no puede aguantar tampoco. Y siempre hay un capital gordo que viene y compra. Ese compra montones de propiedades a precio de ganga, y sabemos que eso vuelve, serán 5, serán 10 años, pero vuelve otra vez a subir. O sea que esa inversión...
Se lo puede mantener así. Aquí
el
lo
que
mismo.
Tiene capital para aguantar no tiene problema.
No, claro, y lo que tú dices, los grandes capitales, los bancos, por ejemplo, aquí los bancos han conseguido un fondo inmobiliario impresionante a base de eso, de que hay gente desahuciada que no ha podido continuar el pago.
Porque tenían demasiado préstamo, la gente cogía hipoteca y que sabían que no podían
gente,
pagar.
Muy alegremente en España, pues a comprar pisos, por lo que decía. Antes alquilábamos, cuando yo me casé, me alquilé el piso, y luego, más adelante, cuando tuve capacidad, ya me compré la propiedad mía, y es mía, y dejo pues un patrimonio a mis hijos.
Pero
y todas
cuando
esas
todo
cosas.
Eso es paulatino, es poco a poco, y todo eso, crece normalmente bien, pero cuando hay alguien que interfiere, el gobierno o cualquier tipo de sistema monetario interfiere para estimularte a que tú compres más allá de lo que debes comprar, y después cambian la bola de pronto y te quedas en el aire, eso es lo que...
Pero hay que ser conservador y hay que tener inteligencia, y la gente, por lo menos la que yo puedo hablar, se ha metido de cabeza en muchas cosas que no tienen capacidad, no son capaces de pensar que pueden venir los malos tiempos, y no, y entonces tienes que recurrir a eso, y si no, a la mendicidad. Yo considero, en este sentido no soy ejemplo de nada, pero yo, mi mujer, que sí es muy emprendedora, mira, tendríamos... No, déjate, no quiero yo un problema. Pero es que tal y cual. O sea, ella me empujaba, y hoy me arrepiento de no haberlas escuchado y haber seguido sus consejos, porque sería distinto de lo que yo estoy ahora mismo disfrutando o puedo dejar a mis hijos. Por eso, porque he sido excesivamente conservador, no he querido aventuras, y bueno, no sé si es una ventaja o un inconveniente. Yo particularmente no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida, pero tal vez el que tiene una gran fortuna es porque, bueno, se anticipa, y lo que tú dices...
Se arriesgó más en el momento adecuado, porque no, eso no es fácil, ¿verdad? O sabe más que nosotros, una de dos, porque...
No, tiene una visión a long range, a largo término, de decir lo que tú decías, bueno, yo compro ahora, pero dentro de 10 años esto me ha subido el 100%. Hacen sus cálculos, o tienen la suerte... digamos, y aunque decía yo antes que no creía en la suerte, o tienen la visión de que aquello puede cambiar debido a las circunstancias, tienen más conocimiento, o tienen, yo que sé qué, una particularidad que nunca he tenido yo. para ver los negocios. Yo decía lo mismo que mi padre. Mi padre decía que él ponía una fábrica de paraguas en Santiago de Compostela y dejaba de llover. Sí. Cuando es un lugar que está 360 días de los 365 del año lloviendo. En fin, no sé. Sí, hay gente que tiene talento y otra gente que no lo tiene. Pues en fin, pues hemos de pensar que no todos somos iguales.
Y hay gente que tiene más conocimiento que nosotros, sin duda. Bueno, vamos a, yo creo que es un tema muy interesante, pero tenemos que irnos despidiendo, Gabriel Aiza, porque ya esto, vamos, el tiempo.
Está mucho, sí,
hay mucho. Y podemos seguir en otro momento conversando sobre este y otros muchos temas interesantes. Además, el que tenga un tema que quiera sugerirnos, pues nos puede escribir.
Eso te iba yo a decir, que preguntes a nuestros escuchantes, que propongan un tema que les interese, y si somos capaces de desarrollarlo, yo por mi parte lo haré con mucho gusto.
Pues vamos a ver. Nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y Gabriel Aiza, de nuevo, ha sido un placer y repetiremos,
siempre para mí, la cosa. Yo siempre digo que una conversación inteligente es para mí como el aire que respiro. Necesito comunicarme y las personas que entienden me enseñan lo que me falta a mí de conocimiento.
Vamos entonces a agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.